Saludos, sean bienvenidos a un episodio más de The Bread Talks. El día de hoy me encuentro con una persona a quien le tengo un gran estima y admiración, el señor José Luis González Moro. Bienvenido.
Muchas gracias. Usted dirá, a su servicio.
Ok, para las personas que... no estén familiarizados con él, o en el caso de que sí lo hayan escuchado, bueno, qué alegría, la verdad. Pero él es, yo lo conocí a usted a través de unos cursos de verano de ajedrez,
¿sí?,
que se impartieron en el Centro Plurinacional de la Cultura,
ajá,
ubicado en la calle René Moreno.
Ajá.
En el año 2016, ¿recuerda?
Sí, claro, por sí. Supuesto.
Yo venía a dejar a mi sobrino porque yo veo en este chico un alto potencial. Es una persona bastante inteligente y estratega.
Ajá.
Entonces dije, creo que el ajedrez va a ser un modo de desbloquear esa puerta. Así como muchos dicen que en el cuerpo existen diferentes puertas o chakras que se pueden desactivar.
Ajá. Ajá.
Y efectivamente, bueno, usted no me va a dejar mentir, el desarrollo que tuvo mi sobrino.
Sí, no, él jugaba muy bien. Más bien yo tuve una gran pena que ese mini campeonato que se hacía al final no quiso venir. Y yo insistí
sí,
en que él lo jugara porque podía tener acceso a su tablero. Entonces, más bien yo me quedé un poquitín así con pena, ¿no?
Recuerdo que se le cruzaron dos cosas y tuvo que dar prioridad a esa segunda actividad.
No, pero él jugaba bien, jugaba muy bien, sí.
Y le cuento que hace una buena temporada que no juega ajedrez, pero se nota que no ha dejado esa pasión, porque eventualmente a veces... cuando sale con sus amigos y se encuentra con alguna persona que tiene un tablero en mano, a él le nace retarle.
Ajá, ajá.
Le derrotan, pero es porque está oxidado. Pero
sí,
pero él me cuenta la batalla que tuvo, no sé si es el término correcto para decirle, el duelo.
Sí.
Eso, ese es mejor dicho,
sí,
el duelo. Y yo escucho que, o sea, le dio pelea.
Ajá. No, él jugaba bien, él jugaba bien. Más bien también tiene usted razón al decir, es algo que hay que practicarlo. Si
sí,
no se practica, es como cualquier deporte y es como cualquier arte, ¿no? La guitarra la tienes que practicar todos los días, el piano lo tienes que practicar todos los días y el ajedrez igual. Tienes que practicarlo todos los días, sí.
Correcto. Sí. Bueno, no sé si le gustaría contarle a la audiencia, a las personas que nos escuchan, un poquitín más de usted, de dónde viene, qué lo ha llevado a tener esa pasión por enseñar y dedicarse a... Esto se va a escuchar algo triste, pero es una verdad. En Bolivia, en Santa Cruz, este deporte que lamentablemente no tiene mucho apoyo aquí en Santa Cruz.
Sí, no solo aquí, ¿eh? En realidad está tomando fuerza ahora, en estas últimas décadas está tomando fuerza. Ha habido grandes impulsores como Kasparov, ¿no? Verdaderamente, ¿no? La idea del ajedrez fue porque, en cierto modo, ocupaba mi tiempo, una vez de que terminaba de hacer las cosas. Nosotros, tanto mi esposa española, yo vengo de España, vengo de Santurce, es un puerto pesquero en Euskadi, en el País Vasco. Y entonces, de alguna manera, ocupaba yo mi tiempo, una vez de terminar en las comunidades, estuvimos en bastantes comunidades, pues ocupaba mi tiempo en el ajedrez. Y me servía para, de alguna manera, desarrollar también el cerebro y aprender cosas, ¿no? Pero la enseñanza siempre la tuve ahí, o sea, fue algo que de alguna forma me motivaba. Yo enseñé, por ejemplo, a otros compañeros, enseñé matemáticas, enseñé física, lenguaje. Entonces, de alguna forma, siempre me ha preocupado. Pero siempre he tenido esa especie, digamos, de capacidad para, a través de la didáctica y de la pedagogía, que es lo que más me gusta, sobre todo, utilizar a la hora de la enseñanza, siempre el poder, de alguna forma, transmitir los conocimientos. Y yo veía que estudiaba también para enseñar, es decir, yo quería aprender para transmitir esos conocimientos. Y ahora mismo que estoy inclusive haciendo también análisis de partidas y demás, lo hago como si estuviera enseñando también. Entonces, de alguna forma era algo que lo he llevado ahí. A lo mejor yo empecé medicina y equivoqué mi carrera, la tenía que haber hecho a través del magisterio o a través de la licenciatura de educación, ¿no? Entonces,
Claro,
bueno,
mucho.
pues de alguna forma me ha servido para poder, digamos, desarrollarme yo y también en este caso, pues poder transmitir mis conocimientos aquí en Bolivia, ¿no? Es verdad que el ajedrez está un poco, yo diría, está poco potenciado, está poco apoyado.
Sí.
De hecho, por ejemplo, la Unión Europea lo ha aconsejado. Hace ya más de una década lo ha aconsejado. Y algunos de los colegios en España, por ejemplo, no todos, pero algunos de los colegios sí tienen incluso hasta libros de texto y van de alguna manera desarrollando esa actividad del ajedrez, ¿no? Yo he querido hacer aquí incluso una carrera para los estudiantes de secundaria. Para primaria no, porque hay que tener más sensibilidad. Es una enseñanza más tranquila, es una enseñanza incluso muchas veces con juego y con cosas. Entonces, yo voy un poquito más a lo serito, ¿no? A ser un poco más de serio en la enseñanza y entonces más en secundaria, ¿no? Pero he elaborado una especie de proyecto, de carrera, y así lo llamo, ¿no? La primera carrera del estudiante de secundaria, ¿no? Entonces, de alguna forma, he querido desarrollar ese aspecto y siempre me ha motivado, ¿no? Verdaderamente, sí, siempre me ha motivado la enseñanza.
Okay. Me comenta que el euskera me dice, o sea,
En Euskadi se llama,
Euskadi,
en
perdón.
vasco, se llama, pero es País Vasco, siempre se ha
Okay, País
llamado el País
Vasco.
Vasco.
¿Usted llegaba a practicar ajedrez mientras cursaba la primaria o?
Más tarde yo empecé en torno a unos, considero yo que fue incluso ya con la veintena de años, ya, considero yo, más o menos hacia los 20 y algo, que empiezo de alguna forma a aprender en libros, a estudiar libros, no a través de club, sino a través de libros, ¿no? Y la cuestión es que vas, digamos, teniendo afición por el ajedrez poquito a poco. Quieres cada vez aprender más, quieres cada vez descubrir más, porque
Sí.
te das cuenta de que cuando has movido dos o tres piezas, no sabes cómo seguir. Y ahora, ¿cómo sigo? ¿No? Te encuentras en una. Entonces quería saber eso, quería descubrir si ellos llevan, los maestros, la gente que entiende, lleva algún orden digamos, un poco en el desarrollo, lleva algún orden en el avance de las piezas y tal. Y poquito a poco, muy lentamente, pues fui adquiriendo progresos, ¿no? A través de libros principalmente, a través de libros.
Que entiendo. Oh, entonces podría decir que su experiencia en la escuela con relación al ajedrez fue más o menos parecida o nula como la mía, porque yo recuerdo que cuando estaba en la primaria yo fui introducido a este mundo bello del ajedrez por mi padre. Él me compró un tablero y él me enseñó a jugar. Jugábamos. Cuando llegaba de trabajo, esto es algo que yo siempre lo voy a tener bien alto a mi padre y toda la vida agradecido, a pesar de que él llegaba cansado de trabajar, porque él junto con mi tío empezaron un negocio de cero y así del mismo modo nuestra casa y el patrimonio que no es grande, pero lo que tenemos, igual lo empezamos de cero, él llegaba cansado. Pero con la poca energía que tenía, él se daba tiempo para jugar conmigo, leerme libros cuando todavía no sabía leer. Y lo mismo con mi hermana. Entonces, eso es algo que muy pocos padres hacen. Y yo emocionado, llevaba mi tablero al colegio. Y si bien no jugaba con mis compañeros de clase, jugaba con alguno que otro estudiante de secundaria en la biblioteca. A veces, cuando no llevaba el tablero, a veces la biblioteca nos prestaba el tablero. Pero fuera de eso, no había como un club del colegio y tampoco habían campeonatos ni programas por parte del Ministerio de Educación que incentive esto. Por eso preguntaba, ¿es casi la misma experiencia o no experimentó? Bueno, usted dijo que se dedicó de manera más seria esos 20 años, pero ¿tuvo algún contacto? durante su niñez.
Eran en la niñez, no. No tuve tanta suerte como usted. Mi papá fallece cuando yo tenía 18 meses, es decir, año y medio.
Lamento escuchar eso.
Y él sí, era muy aficionado y enseñó a mis hermanos. Era muy aficionado, enseñó a mis hermanos. Y de alguna manera mis hermanos, en cierto modo, me enseñaron a mí un poco, pero no había tal, es decir, no había un seguimiento como tal. Ellos tenían también su vida. Y yo soy el más pequeño de los tres y entre el segundo y yo, que soy el tercero, hay en torno a 9 años de diferencia. Entonces ellos ya eran más crecidos y demás. Incluso se casan y yo me quedo solo con mi mamá, ¿no? Entonces, en el fondo fue posterior que de alguna manera, a través de libros, descubrí un poco eso. Y entonces yo jugaba o sea, digamos, practicaba con el libro, ¿no? Practicaba, y luego también con amigos y tal, pero muy esporádicamente, ¿eh? Muy esporádicamente. O sea, el trabajo ha sido, sinceramente, el trabajo ha sido más bien a través de libros, principalmente. A través de libros como tal. Por eso muchas veces yo no tengo mucha experiencia de juego, porque me he dedicado al estudio de lo que era el sistema ECO y las aperturas de una manera muy profunda, pero no a través de la práctica del juego como tal, ¿no? Entonces, eso, en cierto modo, sí lo tengo un poquitín. Tengo ahí una pequeña debilidad en el tema de la experiencia, ¿no? De juego, de la práctica, por el hecho de que más bien me dediqué a la teoría como tal, y claro, me metí en el sistema ECO y es extensísimo. Son 500 sistemas diferentes. Dentro de los sistemas hay variantes y subvariantes, es decir, que de alguna forma se complejiza muchísimo y lleva mucho tiempo el estudio de todo eso, ¿no? Lleva mucho tiempo. Pero fue a través de libros principalmente. No tuve esa suerte como tuvo usted, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Bueno, sí, yo diría suerte porque sí, el ajedrez no es un deporte que se practique ni se incentive, por lo general en la familia. Lo que más se incentiva es regalar un balón para fútbol y ya, que patee.
Así es,
O si
sí.
no, son pocos los casos, no los conozco, pero sí sé que algunas familias llevan a sus hijos. Hay un club, si no me equivoco, de ajedrez en este coliseo que se encuentra en la calle Ingavi.
Ah, sí,
No sé
es
si lo
cierto.
ubica.
El Tiluchi se llama en la escuela Tiluchi se llama,
Sí,
sí, es verdad.
ahí. Son los afortunados que son llevados ahí, digamos, diría
Si se
yo.
paga una mensualidad, hay que pagar una mensualidad. Que yo sepa, se paga una mensualidad.
Nosotros no tuvimos la posibilidad de pagar eso. Así que creo que por eso me dediqué. Diría que la región donde usted vivió es una región que incentivaba las diferentes ramas de deporte, incluyendo el ajedrez, o era más o menos como aquí, que solamente se dedicaban a los deportes atléticos de destreza, de desgaste físico.
Se ha ido, es verdad que en España se ha ido desarrollando esto de alguna forma, ¿eh? Yo incluso, yo entrené lo que se llama fondo en carrera, entrené en correr, ¿no? En lo que es la maratón, ¿no? Yo llegué a hacer hasta una media maratón diaria, ¿eh? Como entrenamiento, o sea, me gustaba muchísimo, ¿no? Y recuerdo que entrené hasta con un remero, o sea, hay en realidad el desarrollo de las actividades. Sí, es muy completo hoy. Es decir, hay una gran cantidad de actividades que se desarrollan de todo tipo, y tanto intelectuales como físicas, ¿no? Entonces, sí es verdad que en España hay clubs de ajedrez, pero poco a poco se ha ido creando, ¿eh? Por eso, en los años 50 como tal, o 60 como tal, no. Poco a poco se ha ido desarrollando y poco a poco se ha ido evolucionando y han ido creando, inclusive en los parques, el poner artefactos para que la gente pueda entrenar y pueda desarrollar actividades gimnásticas y actividades atléticas, ¿no? Poco a poco se ha ido desarrollando todo, sí, es verdad.
¿Cuándo es la década en la que usted se da cuenta que ya el ajedrez está establecido como una actividad, o como un deporte más que una actividad, o hobby, durante el desarrollo de su vida en España?
Yo creo que en los años 90, de alguna manera,
90.
ya hay una evolución importante en España. En los años 90 hay una evolución importante, pero como digo, es paulatino, o sea, poquito a poco se ha ido desarrollando y se ha ido creando, ¿no? Por ejemplo, el remo, que es una cosa muy típica de allí donde yo nací,
Claro, porque
porque es puerto pesquero, es decir, porque está el mar ahí mismo.
Correcto, correcto.
Pues en el remo era, inclusive lo que se llaman allí, se llaman regatas y hay premios y hay cosas, es decir, que se utilizaban como medio, digamos, de entrenamiento de allí típico, ¿no? Uno de los deportes vascos, ¿eh? Hay varios deportes vascos como tal, ¿no? Levantamiento de piedra y distintos tipos de piedra y tal, sí. O sea, son como deportes más, si quieres, autóctonos de allí, ¿no? Entonces, el remo, que es a lo que hacía mención, de alguna manera también se va desarrollando en sus diferentes modalidades y llegaron a ser campeones del mundo en K7, llegaron a ser campeones del mundo en K7, lo recibió el rey y todo esto y les puso en fin, les puso la medalla, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que sí que se ha desarrollado, pero ya digo, en torno a los 90 es cuando de alguna manera hay un boom importante y yo posteriormente ya marché, poco después marché, pero en torno a esas fechas ya sí, ya hay una evolución importante del deporte y de las distintas disciplinas deportivas en España, ¿sí?
Ahora que mencionas, quisiera hacer un paréntesis con lo del el remo, porque hace poco nomás experimenté por primera vez remar en un bote junto con mi hermana.
Ajá.
Y
Es complicado, ¿verdad?
cansa los brazos,
Sí, es
sí.
verdad, es verdad.
Y mientras remamos, yo solamente estaba pensando cómo haría la gente en el pasado. Este era el único modo de avanzar,
Ajá.
cruzar el río.
Sí.
Y llegar al punto medio de un lago y para
Ajá.
poder pescar,
Pero tú imagínate,
sí.
no has visto Ben-Hur, tú imagínate para mover esos barcos inmensos, que de alguna manera tenían allí cientos de esclavos, ¿no? Para de alguna manera poder mover
Así.
aquello. Sí, es realmente trabajoso. Inclusive ellos utilizan, sobre todo cuando van en las traineras, que son las barcas grandes, las más grandes de todas, ellos utilizan un mecanismo mediante el cual tienen que ir en coordinación todos ellos. O sea, no puede ir uno de una manera y otro, y todos van, de una manera. Es muy bonito el remo, es poco conocido y es muy bonito el remo, muy
Sí.
hermoso.
Bueno, lamentablemente creo que como aquí no tenemos grandes lagos y muchos ríos, estamos básicamente al lado de uno, pero no es tan caudaloso como para practicar el remo.
Ajá.
Pero sí, al final no, o sea, nos pusimos de acuerdo, no teníamos ni idea de cómo remar, pero sí nos pusimos de acuerdo ya. Tú remas para este lado y yo para el otro, decía mi hermana. Y
¿Ves?
coordinamos y logramos avanzar. Entonces dije, bueno, ¿dónde nos vamos a ir de aquí? Porque habíamos ido a un lugar turístico en Villa Tunari, hasta lograr avanzar un poco con el barco. Y lo logramos, como usted dijo, coordinación. Pero ahora pensándolo a nivel competitivo, atlético, es como,
Sí,
uf,
y
me vuela la cabeza.
dependiendo de la barca, dependiendo de la trainera, sí, puede ser. Y cuando terminan agotados. Muchas veces se les ve, o sea, quedan un poco como relajándose, ¿no? Tratan, porque sí, es un gran esfuerzo. Es verdad, es mucho esfuerzo. Los alemanes, por ejemplo, son muy buenos en remo. Buenísimos en remo. Los alemanes, sí.
Menciona que en sus 20 es cuando se enfoca más.
Sí, yo creo que empiezo ahí, sí.
La motivación, menciona que fue esa curiosidad por las aperturas.
Sí, quería saber efectivamente, a ver
¿Quería
si ellos,
destriparlas? Algo así, algo así entiendo.
quería saber si ellos utilizaban algún método o alguna manera, porque yo veía que eran diferentes. Yo veía, sobre todo cuando leía o veía los libros de los grandes maestros, totalmente distintas unas de otras, ¿no? Y diferente nombre también tenían y todo eso. Entonces lo que quería averiguar era si realmente ellos los movimientos los tienen ya elaborados y demás, ¿no? Y otra pregunta que me hacía, ¿por qué seguían los movimientos tal y como de alguna manera se explican, ¿no? Y es que realmente son los movimientos más fuertes, los movimientos más adecuados, ¿no? Entonces, poco a poco lo fui comprendiendo y lo fui entendiendo, sí, ya con la veintena ya, sí, de ahí para arriba, sí, de ahí para arriba.
Como que se le abre la mente y es un mundo totalmente diferente.
Quiero conocer el ajedrez, no lo conocía, quiero aprenderlo, quiero estudiarlo, quiero entender qué es y por qué algunas personas juegan bien, ¿no? O sea, ¿qué significa jugar bien al ajedrez? Quería
Y
entenderlo,
porque
sí.
hay otras personas Sí, se adentran, tocan el tablero, pero se rinden muy rápido, ¿cierto? ¿Verdad?
Porque al principio incluso se pierde muchas veces,
Oh,
al
sí.
principio no ganas, entonces parece como que te desanimas. Al principio, en general, estadísticamente parece ser que es así, parece ser que se empieza perdiendo, ¿sí?
Sí, recuerdo que a pesar de que mi padre me enseñaba, o sea, perdía, pero o sea, eso no me motivaba a mí. Creo que eso es un aspecto algo diferente en mi persona que, o sea, no me desmotivo. Pero o sea, una vez logro tener una competitividad, no me molesto si es que llego a perder, porque reconozco que hay otras personas mejor que yo.
Sí,
Y eso siempre lo más sano, diría yo, de reconocer.
cuando yo suelo ver mucho aquí jugar en la 24 de septiembre, ahora mismo antes de venir, yo he venido en torno a la una, he venido y de alguna manera me gusta también ver un poco y miro un ratito, ¿no? Y de alguna forma aprendes y te das cuenta. Dentro de los jugadores, generalmente sí, hay uno que suele llevar la forma, digamos, de juego más activo, que conoce bien el ajedrez, a lo mejor porque lleva ya muchos años, porque algunas veces son mayores ya, y de alguna forma lo ves, te das cuenta, ¿no? Cuando esa persona sabe jugar o cuando no, ¿no? Más o menos lo ves, más o menos lo captas, ¿no? Sí, es verdad, es
Sí,
verdad eso.
es cierto, es cierto. Y por parte de su familia, su madre, sus hermanos, ¿el apoyo era continuo o no era muy incentivado?
En el ajedrez no, en la carrera sí, en la carrera sí, en lo que estaba haciendo cuando hacía medicina y eso sí. Después ya como de alguna manera ya hablo en un momento en el que yo luego ya me caso y ya formas ya una, digamos, un poco una familia independiente, ¿no? Inclusive yo marcho de Bilbao, yo salgo de Bilbao y estuve viajando durante 15 años, estuve viajando 15 años con la que fue mi esposa allí en España. Conociendo diferentes comunidades, queríamos conocer comunidades, queríamos conocer formas de vida, sobre todo en el campo, ¿no? Y estuvimos bastante tiempo. Entonces, ahí es donde de alguna manera yo sigo practicando, sigo aprendiendo, sigo en los ratos en que tenía libres, ¿no? Entonces, ya estoy más bien, digamos, fuera ya de Bilbao y fuera ya de la familia como tal, ¿no? El apoyo fundamental era Yolanda, era mi ex esposa,
Sí,
y
claro.
de alguna forma ella nunca practicó, pero siempre respetaba la situación cuando yo estaba haciendo mis estudios, mis cosas y tal, es decir, nos llevábamos bien, ¿no? Y dentro de eso pues iba yo aprendiendo poquito a poco, sí.
Eso es armonioso, diría yo,
Sí.
que el apoyo por parte de la pareja en ese entonces,
Importante, sí.
sí, tanto como anímico como psicológico, diría yo,
Sí,
porque
sí.
si no hay ese apoyo, también uno se desanima, ¿cierto?
Sí, es verdad, es verdad.
Sí.
Aunque jugaba alguna vez, pero principalmente era estudio, principalmente. Era lo que, sobre todo con el libro y averiguando y viendo las aperturas, la forma de juego, sí, principalmente el trabajo era más bien personal, ¿no? Y sobre todo con las aperturas. Entonces, claro, como hay tantas verdaderamente, como hay tantas y son tan variadas, de alguna forma, para irlas conociendo, para irlas aprendiendo, para ir dando cuenta de la forma, el método, ¿no? La estrategia, pues de alguna manera lleva tiempo, lleva tiempo. Sí.
Podría preguntarle cuántos años más o menos le tomó perfeccionar su objetivo,
Ajá.
el de dominar las aperturas y tenerla, como decimos aquí localmente, tenerla bien clara.
La primera parte que se consistió fundamentalmente en lo que era un manual de aperturas más bien clásico, la primera parte tuve incluso que reformarla totalmente cuando encuentro la letra y los dos números de la digitalización del sistema ECO. Tuve que modificarlo totalmente, es decir, todo ese trabajo que yo había hecho posiblemente en más de una década, todo ese trabajo que yo había empleado, me di cuenta de que tenía que renovarlo totalmente, porque no, yo lo encontraba ya que era algo que de alguna manera se había quedado atrás, porque el eco de alguna manera es algo nuevo, es decir, la nomenclatura que se da para la forma más moderna de juego es nuevo totalmente, hasta el punto de que hay muchos campeones que no lo conocen siquiera, no saben ni lo que es el ECO, ni tampoco su organización, ni qué significado tiene. Entonces, realmente tengo que modificar de nuevo todo, de nuevo todo. Y es aproximadamente hacia el 2002 o por ahí que yo comienzo a modificarlo todo. Y habré terminado hace poco, realmente, porque la elaboración de lo que es la carrera como tal de ajedrez para los alumnos de secundaria es de hace muy poco. Es decir, si el proyecto yo lo elaboro en el 17, la elaboración de luego lo que son los 5 cursos de carrera normal me ha llevado hasta hace poco. O sea que muy lentamente, ¿no? Como he dicho antes, tampoco soy una lumbrera, ¿no? O sea, todo es a base de trabajo, todo es a base de esfuerzo realmente. Así es. O sea que para la primera parte, el manual más bien clásico, posiblemente más de una década. Y para la segunda parte, posiblemente 2 décadas.
2 décadas,
Sí,
estamos hablando de
posiblemente sí.
casi 30 años, una vida,
Así es,
una vida.
sí, realmente es desde hace muchos años, es verdad.
Sí,
Es verdad, desde hace muchos años.
me ha comentado usted que nació el 1956, entonces,
56
y
nací.
hasta estos años es una dedicación plena
Sí, el
a este
ajedrez
deporte.
realmente me salvó a mí la vida, sobre todo cuando tenía que cuidar a mi mamá, que de alguna forma estaba las 24 horas con ella. Ella tenía una enfermedad, ausencias tenía, es decir, perdía, en un momento determinado perdía el criterio de voluntad y podía ocurrir cualquier cosa. Entonces yo tenía que estar con ella, pero eso me servía para de alguna manera empeñarme en el estudio del ajedrez, ¿no? Me servía muchísimo. Y yo me acuerdo que mi madre decía, a ver si te sale todo bien, hijo, ya que estás trabajando tanto, a ver si te sale. Me acuerdo de esa especie como de ayuda, ¿no? Que ella daba para que yo de alguna forma siguiera y que yo de alguna manera no me desanimara.
Apoyo moral, el
Apoyo
apoyo moral,
moral,
sí,
apoyo moral,
a pesar
sí.
de cualquier cabizbajo
Sí, o que a nadie que a
que uno
nadie
se
le
ponga.
sirva, ¿no? Como tal, porque
Oh, sí.
el problema que hay del eco es eso, que como realmente es muy trabajoso y no se entiende. Yo esto es el dolor que yo tengo dentro. El dolor que yo tengo dentro es que incluso cuando hablas con gente que ha sido campeona, que te das cuenta de que el eco como tal no sirve, es decir, da la impresión de que lo que se busca es un mecanismo mediante el cual yo sea campeón, no un mecanismo que me aporte, digamos, cultura en el ajedrez, conocimiento en el ajedrez, saber bien y demás, ¿no? Sino cómo puedo hacer para ganar. Es
Comprendo.
el objetivo principal, ¿no? ¿Cómo hago para ganar, ¿no? No ha sido mi objetivo, la verdad. Mi objetivo ha sido aprender bien ajedrez, aprender sobre todo un ajedrez científico, si pudiera ser de una manera muy, muy clara, para que el alumno pudiera aprender a jugar ajedrez de una manera activa y de una manera buena y sobre todo con respeto, ¿no? Sí.
Comprendo eso en su totalidad. Siento mucha empatía en ese aspecto con usted.
Ajá.
Podemos preguntar ahora cómo llega a Bolivia, qué año llega a Bolivia y no quiero sonar como que estoy despreciando a la patria donde nací, pero ¿por qué Bolivia?
Sí, no,
Porque, o
no.
sea, de tantos lugares en el mundo, de hecho yo me siento como algo feliz y no es que es un cumplido para mí, pero como que halagado de que una persona que viene del viejo mundo, del viejo continente, perdón, decide llegar a la capital tropical, Santa Cruz, y establecerse aquí, hacer una vida.
Sí, yo pongo un anuncio en España para conseguir una pareja, yo la quería sudamericana,
Oh,
y resulta de que me viene un matrimonio que entiende que lo que yo busco es compartir con una pareja, ellos son matrimonios, son pareja, pero yo buscaba una pareja femenina para... Cuando yo les
Okay.
digo lo que hay, me impactó muchísimo porque él se puso... Va a disculpar,
No, está
se
bien.
puso de rodillas a pedirme que por favor que les ayudara, porque ellos acababan de llegar y querían, y les habían un familiar les había dicho que a través de la municipalidad, a través del ayuntamiento que se llama en España, nada más empadronarse conseguían ya la posibilidad de trabajar. Yo le dije que no era así, pero que ya que se lo habían dicho y dada la situación que ellos tenían, yo les acogí en mi casa. Bien, cuando ya ellos vieron lo que había y todo eso, y de alguna manera después de un tiempo de ensayar, pues ellos deciden volver y yo volví con ellos. Yo, de alguna manera, yo quería salir del país, no tenía un objetivo claro de hacia dónde, pero parece que las circunstancias, de alguna forma, me trajeron aquí. Y la cuestión es que yo aquí conocí a una cubana y me enamoré de tal manera que ya no me pude marchar. Entonces, ese fue un poco los comienzos hacia el año 2003, más o menos, creo yo. Creo yo que entre 2002 y 2003, pero yo pienso que fue en el 2003, yo llego aquí. Y el primer asentamiento fue con este matrimonio, es decir, con su familia, en la villa Primero de Mayo. Ese fue mi primer asentamiento. Ese fue mi primer asentamiento. Y como de alguna manera poco a poco me fui adaptando. Es decir, yo recuerdo que cuando yo renové mi pasaporte, el cónsul de aquí me dijo: "Pero usted, ¿dónde está? ¿Dónde vive usted? No ha venido nunca por aquí", porque parece ser que los españoles se reúnen allí en la, en, no en el consulado, sino en el, ¿cómo se llama? Hay la Casa de España, hay en la calle. En la calle España, me parece que es que hay un esto donde dan películas y donde dan cosas de cultura
Ay,
y
así lo
demás.
ubico. Es como un centro cultural, es como un centro cultural
Sí,
que funciona
algo
como
así, ¿no?
consulado.
Bueno, pues entonces me
Sí,
preguntó a
sí.
mí el cónsul, me dijo: "Bueno, ¿y usted?". Y dije: "Pues mire, porque no he tenido necesidad de venir. No he tenido necesidad". Entonces, de alguna manera, nunca había ido allí, ¿no? Me renové el pasaporte y todo eso, pero me adapté bien a aquí. Y como dice Azcargorta, y es verdad, se puede llegar a querer muchísimo a Bolivia, pero cuando uno lee la historia de Bolivia, que de alguna manera yo tuve que hacerlo para poder quedarme, porque tienes que pasar un examen de historia de Bolivia.
¿Se toma examen para
Sí,
sacar
hay un
la residencia? Oh, wow,
examen.
no
Pero
sabía eso.
cuando uno estudia la historia de Bolivia, y sobre todo si la estudias con pasión, te das cuenta de que lo que aquí se hizo no estuvo bien por parte de los españoles. Entonces llegas a quererla más todavía, ¿no? Y de alguna manera eso fue un poco, eso es lo que me ha pasado a mí. Es decir, me he adaptado de tal manera que hoy yo siento a Bolivia como si fuera mi país realmente. Y aquí estoy, ¿no? Y bueno, estoy tranquilo, no tengo problemas y de alguna forma, si Dios ha querido que viniera aquí, pues ya está, ¿por qué no? Puede ser como cualquier otro, ¿no? Pero aquí me he adaptado bien, me he adaptado bien y siempre me han tratado bien, siempre me han tratado con respeto, siempre me han tratado bien. Entonces, quitando alguna vez que hay gente, lógicamente, que ese resentimiento de lo que pasó, ¿no?
Oh, sí.
Realmente, ¿no?
Hay gente hasta el día de hoy que sigue recordando los 500 años
Sí, no, y yo lo entiendo, ¿eh?
Sí, es
Después de hacer
comprensible.
la lectura de lo que pasó, entiendo que sí, que ese resentimiento. Yo pienso que la corona española debiera de pedir disculpas a, si no a toda Sudamérica, por lo menos a algunos países
Por
particulares,
lo
como puede
menos,
ser
sí.
México, como puede ser Perú, como puede ser Bolivia,
Sí.
algunos países debiera de pedir disculpas como tal. Pero bueno, realmente la situación es esta, ¿no?
Es otra. Sí, sí,
La que
sí.
hay, ¿no? Entonces, esa fue la forma en que yo llegué, un poquito guiado, digamos, por dos personas que de alguna forma convivieron conmigo un tiempo y ya me quedé aquí.
Y luego la razón de que se sienta como a gusto y cómodo, porque fuera de los aspectos de que uno venga o haya nacido de una familia privilegiada o no, Bolivia es tranquila, es tranquila. A diferencia de la vida en otros países, que la vida es un poco más acelerada, ¿cierto? Y no sé si ese fue el caso de usted en las décadas en las que usted creció y se desarrolló, el desarrollo que tuvo quizá España entre el 60, 70, 80, hasta poder llegar a estar como está ahora España económicamente. No está pisando muy fuerte, claro, pero podríamos decir que está mejor en comparación a otros países.
Digamos que el hecho de la el pacto que de alguna manera se adoptó, el pacto que de alguna manera se adoptó, y como hubo un intento de golpe de Estado, hubo un intento de golpe de Estado de alguna forma, y el rey salió en pos de la democracia y abortando ese golpe, entonces de alguna manera se ganó ahí muchos puntos la monarquía como tal. Y de hecho se ha mantenido hasta hoy. Es decir, que de alguna forma ellos han neutralizado la situación entre la izquierda y la derecha, que en aquellos momentos, cuando muere Francisco Franco, estaba realmente muy, pero muy, muy levantada, ¿eh? Se hablaba de guerra civil, ¿eh? Entonces, de alguna forma, ha habido una especie como de, ¿cómo decirlo?, pero aceptación por las dos partes. Es decir, si en la mayoría de los países democráticos la democracia se entiende como si fuera un partido de ping-pong o de tenis, donde a veces está uno y a veces está otro, esa alternancia, la mayoría de los países, en la mayoría de los países sucede eso, la alternancia. Hablamos quizá de los países más desarrollados o más evolucionados, ¿no? Principalmente, ¿no? Lo digo como por aceptación de la situación, ¿no? De aceptar las reglas del juego y aceptación de la situación como tal, ¿no? Pero, no sé, quitando eso de alguna forma, se ha ido evolucionando y se ha ido progresando, y es verdad que en la actualidad en España se ha progresado muchísimo. O sea, yo me acuerdo de un tiempo en el que hasta en la radio, me acuerdo de Luis del Olmo, un radialista muy importante, y sobre todo porque él trabajaba con Radio Popular, que pertenecía a un grupo religioso. Entonces Luis del Olmo decía: todos contra la chapuza. Y me acuerdo que eso se puso. No, no, sí, hubo una época, yo me acuerdo, en España, en el que hubo que decir eso: todos contra la chapuza. Y sobre todo a nivel así ambulante, hubo cosas como el aceite de colza desnaturalizado, por ejemplo, que fue muy grave. Y entonces ha habido que ir adaptándose y ha habido que ir evolucionando a través y aprendiendo a través de errores, a veces muy graves, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, que hoy sí se ha evolucionado y se ha mejorado muchísimo. Creo que sí. Creo que sí. También con sus momentos de crisis, ¿no? También con sus momentos de crisis.
Claro, como cualquier nación, creo yo.
También con sus momentos de crisis. Yo sé que, por ejemplo, con posterioridad a José Luis Zapatero, ha habido una crisis fuerte donde incluso ha habido digamos, la modificación de los centros de investigación. O sea, no había dinero, no había metálico, y de alguna manera tenían que detener ese proceso, ¿no? Y los centros de investigación son muy importantes para un país, son muy
Totalmente,
importantes, ¿eh?
sí.
Entonces se progresó durante bastante tiempo, pero por eso digo, las crisis algunas veces detienen el desarrollo, ¿no? De los países, ¿no? Detienen.
Sí, más o menos como sucede aquí a veces.
Sí, no, no, es así, es así.
Durante los primeros años que estuvo aquí, claro, me dice que se adaptó y llegó a tenerle mucho cariño
Sí.
al punto de sentirse un boliviano más.
Sí, yo pedí la nacionalidad y me la han concedido. Yo hoy soy un boliviano
Un
más,
boliviano
¿sí?
más. Y me llena de mucho calor, un sentimiento cálido escuchar eso, porque hay muchos que, de hecho, por eso la pregunta es, ¿por qué Bolivia? Cuando hay muchos bolivianos que nacen y todo, pero su objetivo es salir. Entonces, escuchar que alguien eligió venir, quedarse y nacionalizarse, eso me llena el corazón mucho.
Sí,
Lo siento por sonar muy cursi.
en realidad, ¿sabes qué pasa? Más bien, para que de alguna manera vean un poco lo que quiero decir, allí se junta, en España, por ejemplo, gente que sube de África, se junta gente que baja de lo que es la zona este, Rumanía y demás, se junta, y también gente que incluso llega también desde Iberoamérica. Entonces, de alguna manera buscan, creo yo, ¿no?, que lo que buscan son formas de obtener un modus vivendi más cómodo o mejor, ¿no?, que a lo mejor es más duro en su país, ¿no? Pienso que puede ser, ¿no? Pienso que puede ser eso, no que tú rechaces tu país como tal, sino por la posibilidad de que igual en otro sitio puedas conseguir. Yo, por ejemplo, he conocido aquí un caso que de una vivienda que yo tomé en anticrédito, no tenían ni luz, no tenían ni luz. Es decir, estaban en una crisis muy fuerte. Él lo habían botado de la petrolera, se habían metido en el banco y habían modificado la casa, la habían dejado con piscina y todo eso muy bien. Yo estuve viviendo ahí y ellos se marcharon, me acuerdo yo, se marcharon a España. Yo le dije a la señora, ¿no? Y me dijo que ella había estado en Cádiz ya. ¿Por qué se
Oh.
vino, señora? La pregunté. Porque ya de alguna manera echaba de menos mi familia y tal. Volvieron de nuevo y en 3 años terminaron de devolverme a mí el dinero del anticrédito y no dejaron de pagar nunca, porque yo iba todos los meses, iba yo al banco para ver en caso de que ellos no hubieran pagado, para pagar yo, para que no lo perdieran, ¿no? De alguna
Oh,
manera, y luego me lo
buenísimo.
reintegrarían sin intereses, ¿no? Entonces todo eso
Buenísimo.
se acordó y en 3 años, de alguna manera, consiguieron, me pagaron a mí mi anticrédito y luego alquilaron la vivienda y demás. O sea, yo creo que lo que buscan es una forma, digamos, un poco, pues, de tener quizá un poco más de dinero para poder de alguna manera pagar sus deudas y sus cosas y poder, pienso yo,
Sí.
no porque no ames tu país, sino por la situación que en ese momento pueda tener el país como tal,
Sí,
¿no?
muchas veces la situación económica es lo que lo obliga a uno a
Sí,
retirarse.
es verdad.
No, no es que uno rechace el ser boliviano.
Ajá.
También a veces, sí, tengo a veces ese problema porque uno no hablo con el acento cruceño.
Ajá.
Y muchos cuando me ven, no, mi aspecto no dice, entre comillas, boliviano. Y a mí eso me pone algo triste porque
Ya,
yo
ya.
soy nacido y criado acá. He tenido la fortuna de viajar al extranjero, pero o sea, solamente ha sido por vacaciones, digamos, no ha sido para quedarme. Y cuando comentaba mis anécdotas allá, me preguntaban, ¿y no extrañaste en ningún momento Santa Cruz? Y yo, ¿no? Pero, o sea, mi no es porque rechazo el lugar donde nací, sino porque estoy disfrutando del lugar que visité. ¿Por qué voy a estar añorante y nostálgico en ese momento que tengo que estar disfrutando, digo yo? Pero eso sí, la costumbre de los primeros días nunca fue fácil. Como cualquiera, me imagino. Quizá usted, de algún modo, le costó los primeros días o quizá el primer año estando en Santa Cruz, quizá el calor
Sí, yo me llegué a deshidratar,
o la
sí,
cultura, sí.
es verdad, me llegué a deshidratar sin querer, porque incluso recuerdo, había una señora mayor, vecina mía, entonces yo ya vivía en el Quior, ya tenía vivienda, compré vivienda en el Quior, una casita chiquitita, y al lado vivía una señora mayor, yo recuerdo que la llamé y la dije, señora Mary, me encuentro mal, yo vivía solo. Me encuentro mal, me pasa esto, y no te habrás deshidratado, digo, pero ¿cómo? Si yo no he notado nada, o sea, sí, un calor fortísimo, es verdad, sí. Sobre todo en esos momentos de verano, ¿no? En que no disminuye la temperatura ni siquiera por la noche, es decir, se mantiene la temperatura de una
Sí.
manera y todavía hoy, todavía me afecta, o sea, durante esos días como muy poco, no puedo comer, no me hace ni la digestión siquiera. Sí,
Sí.
es verdad
Qué
que el
fuerte.
clima es duro, es verdad,
El
es duro.
clima es bastante diferente
Sí.
a de su región
Sí.
y la sociedad, como los primeros meses, cómo le recibió.
Es lo que comentaba antes, ¿no? Yo recuerdo que hubo incluso alguna vez en el mercado alguien que de alguna manera, me acuerdo, un señor, ¿no? Que de una manera agresiva, ¿no? Por decir de alguna forma, se ponía delante tuyo cuando te estaban atendiendo a ti, ¿no? Bueno, tienes que hacer eso, simplemente porque yo me acuerdo que incluso el ventero decía, no se preocupe, no se preocupe, le voy a dar que se vaya y ya está, ¿no? El mismo ventero, ¿no? Por la situación, ¿no? Entonces, pero quitando esas pequeñitas cosas que de alguna forma entiendes la situación, sobre todo después de que lees la historia, te das cuenta de que realmente hay una base para tener ese resentimiento.
Oh, sí.
Yo ese mismo resentimiento lo veo hoy. Y tengo que decir con respeto y con cariño, lo veo hoy por todo ese resentimiento de siglos que ha habido. Es decir, el resentimiento ha quedado ahí. Y como de alguna forma, y en la historia de Bolivia se muestra claramente que ha habido esa especie como de racismo, o esa especie como de ninguneamiento hacia determinados sectores, de determinadas personas. Yo entiendo eso.
Sí,
Yo
es cierto.
entiendo eso. Quizá lo que deseo de todo corazón es que se supere. Que se supere, es decir, que se llegue a un momento en el cual lo mismo Oriente que Occidente puedan estrechar la mano y puedan juntarse, ir juntos a todos los lados. Y porque yo, desde que yo llegué, la dicotomía de Collas y Cambas, yo la he escuchado desde que yo llegué.
Sí, no es nada nuevo.
Yo la he escuchado desde que
Sí,
yo
sí,
llegué.
sí.
Entonces, esa es la situación que, de alguna manera, igual que pasó allí con la derecha y la izquierda en España cuando muere Franco, hay que superar eso como sea, porque si no, de alguna manera rompe, es decir, se anquilosan los problemas, se quedan ahí y van engordando incluso, en cierto modo, ¿eh? Entonces, debiera de superarse de alguna manera, debiera de haber alguna forma en la cual derecha e izquierda pudiera darse la mano y pudieran de alguna forma seguir juntos, ¿no? Es el dolor que yo tengo, de que yo veo que se mantiene eso,
Sí,
se mantiene ese resentimiento.
es incómodo y doloroso, y la
Yo
verdad que
me da mucho dolor, de verdad.
sí,
Me da mucho dolor.
personalmente igual aspiro a que haya una hermandad, pero hermandad de verdad,
De verdad.
no solamente un panfleteo político que dice que ahora sí somos unidos, que se escucha últimamente harto.
Demostrarlo con los hechos, claro. Así
Totalmente,
es.
sí,
Demostrarlo con los
totalmente,
hechos.
totalmente. Bueno, y llega a Bolivia, se adapta, se enamora,
Sí.
no solamente de la pareja, sino del país.
También, ¿no? Porque
Sí.
además, incluso, mismamente cuando iba al mercado, me acuerdo al antiguo, ¿no? El mercado grandote que había, ¿no? Que ibas
Sí.
y veías las frutas de todo tipo. Yo me acuerdo, me llamaba muchísimo la atención la cantidad de fruta que había, la verdura que había y lo barata que era. Me llamaba muchísimo la atención, muchísimo, muchísimo. O
El costo
sea,
de vida, la verdad que en Bolivia antes era un poco más
sí,
barato,
era más baratito todo,
sí.
era más bajito todo, sí. Entonces sí, te va atrapando de un lado, de otro, te va, aunque ella era cubana, de alguna manera, pero ella también se adaptó también a Bolivia. Si bien ocurrió un poco lo que has comentado antes, ocurrió que de alguna forma ellos seguían teniendo el criterio de que había que, y se fueron a Estados Unidos, se marcharon a Estados Unidos, su familia me refiero, ¿eh? Entonces, pero en sí hay muchas cosas que te atrapan, y porque no he salido, pero tengo entendido que las cuestiones de paisajes y demás son hermosísimos. Yo porque
Sí.
no me he movido, ¿no? No he salido, pero tengo entendido eso, y cosas también de documentales que ves y demás, ¿no? Entonces, el Salar, por ejemplo, me encantaría verlo, me encantaría estar. Entonces, verdaderamente sí, yo creo que te atrapa Bolivia desde muchos aspectos, ¿no?
Sí, no, hay muchos paisajes hermosos
Sí.
que tengo como meta llegar a conocer antes de poder salir al extranjero, y si sea la oportunidad de trabajar y vivir, digamos.
Claro,
Pero
eso sería maravilloso, ¿verdad?
sí, a corto plazo tengo planeado llegar a Roboré, conocer, como usted dice, el Salar. El Salar un poco más por lo que ha sido escenario de una de las sagas, de mis sagas favoritas de películas, Star Wars, algo que no me esperaba. Sí, de hecho, cuando se estrenó la película, yo no pensaba ir a verla al cine. Si no, fui a verla al cine por mi madre, porque mi madre leyó en el periódico que se había llegado a filmar parte de la película. Dijo, quiero ir a verla. Dijo, y por ella fui a verla, y muy hermoso. Muy
Sí,
hermoso.
además es extensísimo. Yo he escuchado cosas y me acuerdo una anécdota que se perdió un 4x4, se perdió allí en el Salar, se perdió. Sí, o sea, debe ser extensísimo. Entonces, sí, cada país tiene su belleza, verdaderamente, ¿no? Pero es otro de los detalles que de alguna manera también te atan y de alguna manera ves, ¿no? La naturaleza, aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, me llamaba el plátano, el gualele, me llamaba la atención la cantidad, la enorme variedad que hay.
Oh.
Desde lo que son enormes hasta lo que son enanitos, ¿no? La enorme variedad.
Los pequeños que le dicen guineo, creo que acá,
Los
¿no? Pero
guineos
sí.
me llamaban siempre la atención, aparte de todo tipo de frutas, ¿no? Pero, y mi esposa en la actualidad me lleva mucha fruta, es una de las cosas que más le lleva, entonces sí, me llama mucho la atención. unas chirimoyas riquísimas, riquísimas, o sea, cosas sí, tiene muchas cosas Bolivia que te atrapan, muchas cosas.
Esa es una característica que sí, que atrapa, no voy a negar, que hay alimento al alcance de la mano.
Sí, ¿no?
Sí.
Y ya digo, yo antes cuando iba al mercado, yo me quedaba asombrado la cantidad de fruta que había, la cantidad de fruta en oferta, y habían empezado igual a las 4 de la mañana y tú ibas a las 10 o a las 11 de la mañana, ¿no? Todavía veías allí una cantidad
Un montón.
exorbitante de...
Un mogollón. ¿En qué momento, ya de que cuando termina de establecerse en el país y quedarse fascinado, es cuando decide retomar ya su pasión por el ajedrez aquí en Santa Cruz?
No lo dejé, en realidad
Ah, no
yo
lo
sí,
deja.
no, no, no,
Ok.
no, yo seguí, lo que pasa es que sí hubo un momento en que decidí, después de estar en el Quior y después de una pequeña experiencia que tuve en el colegio, allí en el Quior, colegio muy grande, ¿no? De alguna forma decidí quedarme ya en casa, decidí quedarme dentro, decidí quedarme dentro y... Posiblemente sucedió algo que me dio una luz en mi vida extraordinaria. O sea, escuché un alto en el camino. Escuché en la radio, yo había regalado mi televisión, había regalado a una pareja que yo tuve aquí y solo escuchaba la radio, ¿no? Y escuché un alto en el camino, me llamó la atención en la forma de hablar de ese señor. Yo entonces no lo sabía, pero luego descubrí que era un pastor. Y me llamó la atención por su forma de hablar. Era una forma que yo no conocía, porque yo me había criado en el maoísmo. Me había, realmente, o sea, me había desarrollado en mi escuela de social, me había desarrollado con los principios marxistas y demás. Entonces, nunca me había planteado como tal el tema religioso, ¿no? Y lo descubrí aquí. Lo descubrí aquí. Entonces, escuchaba cuatro emisoras evangelistas. Todos los días escuchaba cuatro emisoras evangelistas junto con el ajedrez. No salía de casa, no salía, decidí no salir, decidí quedarme. Y desde entonces así es, desde entonces no salgo, no tengo teléfono, no tengo nada, ¿no? Entonces, de alguna forma me dediqué en cuerpo y alma a eso y también a escuchar, a descubrir lo que no conocía en ese momento. Y a través de las canciones, a través de esa faceta nueva para mí que yo no conocía, tuve una visión. Una visión que a partir de ahí hilé todo lo que entonces había estudiado. Yo había sido una persona que había estudiado mucho, o sea, me había gustado siempre estudiar, me había gustado aprender, me había gustado. Yo estudiaba todo, todo. Lo mismo las matemáticas, lo mismo la física, lo mismo el lenguaje, economía, todo. Tuve una profesora que me traía material. Ella me traía material porque veía que yo de alguna manera y me traía de todo. Me traía de economía, me traía de lenguaje, me traía, de todo me traía. Y yo de alguna manera aprendí de una manera tan extraordinaria y sacaba en el bachillerato y demás, sacaba matrícula de honor. Siempre sacaba matrícula de honor. Es decir, que
Enhorabuena.
de alguna manera era mi pasión en ese momento, ¿no? De alguna forma el aprender, el saber, todo después de haber terminado el servicio militar, es decir, yo era mayor ya, yo empecé muy tarde los estudios, ¿no? Recogí mis estudios muy tarde ya, ¿no? Y entonces, de alguna forma, todo eso me sirvió a mí como base para luego desarrollarme en el ajedrez. Entonces, en esa época en la que yo me quedé enclaustrado, en la que yo me quedé de alguna forma dentro de la casa, comencé, a partir de esa visión, comencé a ver claro todo, hilé todo, hilé lo que había estudiado anteriormente, la medicina también, la hilé. Todo eso de alguna forma me sirvió para, no sé cómo decir, pero como que rejuvenecí un poco en ese momento en torno a todo lo que anteriormente había aprendido, ¿eh?
Totalmente.
Y recuerdo que entonces yo oraba mucho, recuerdo que durante ese tiempo oré mucho, en soledad, ¿no? Estaba tremendamente solo, pero tremendamente solo, ¿no? Ahí es cuando me deshidraté. Y esta señora era para mí un apoyo, era una señora ya muy mayor, ya falleció, que Dios la tenga en su gloria. Y
Amén.
esta señora de alguna manera me servía un poco como de apoyo, ¿no? Me apoyaba siempre y me invitaba a su cumpleaños, en fin. Era cariñosa, era la señora Mary. Y todo eso de alguna forma a mí me impulsó también en el ajedrez, me impulsó para adelante, me ayudó también en ello. En realidad ha sido, yo creo, en Bolivia ha sido un poco la sustentación mía. Yo creo que ha sido mi sustentación, ¿eh? Y no me arrepiento de nada. Aunque no sirviera, aunque no se utilice, aunque yo lo he socializado, hay gente que tiene mi proyecto, siempre lo he dado gratis, es decir, lo he pasado para que de alguna manera. Pero aunque no sirva para nada, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que está bien hecho y creo que es un proyecto que cuando algún día quieran esforzarse en lo que es el rendimiento alto, el rendimiento bueno, yo creo que lo van a utilizar en
Estamos
su vida.
hablando del proyecto que usted mencionó al principio, el eco, ¿cierto?
Sí, en realidad yo lo llamo ajedrez 21, pero
Ajedrez
es
21.
todo es la base del sistema eco, sí, todo
Sí.
es la base del sistema eco, sí. Para mí es la base del ajedrez moderno y creo que el alto rendimiento va por ahí, por trabajar con el eco. El otro día que hablaba con un profesor de ajedrez me decía, es que yo esto no puedo enseñarle a mis alumnos más los que menos saben, porque me van a salir corriendo bien, pero de alguna manera, ¿sabes qué pasa? Si en física lo que es el espectro, el espectro luminoso, el espectro es enorme,
Sí.
nosotros lo que vemos es una fragmenta del espectro visible, es un trozo muy chiquitito. Por un lado están los infrarrojos, por otro están los ultravioletas, no vemos nada de eso, es decir, y muchas otras radiaciones cósmicas que hay, no vemos nada. Entonces, ese es el problema que hay con el ajedrez. Es decir, el profesor explica a sus alumnos una variante o dos variantes de cada apertura y ya se da ya por satisfecho, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Sí.
No es así, por eso de alguna forma el descubrir todo eso, por lo menos que lo haga el profesor, por lo menos que lo descubra el profesor, por lo menos que sepa que hay todo ese mundo, y cuando lo ves dices, mamma mía, pero pues claro, porque
Sí.
el apertura siciliana, ¿eh? Es apertura siciliana. Resulta que la apertura siciliana tiene 80 sistemas diferentes. Y te pones a dar a la apertura siciliana nombres y apellidos y resulta de que te quedas corto porque hay muchos sistemas, muchas variantes que no le puedes poner nombres y apellidos y sí que tienen en el eco un número y una letra y dos números. Entonces, esas son novedades que de alguna manera hay que poder descubrir para luego poder desarrollar tus actividades en los campeonatos altos, ¿no? En los campeonatos fuertes, ¿no? Eso es lo que de alguna manera no se utiliza. Se utiliza lo más conocido, se utiliza algo muy chiquitito, algo muy pequeño, y todo lo demás se queda ahí en el limbo.
Personalmente considero que es una gran pérdida si es que no hay alguien que quiera tomar su proyecto. De
Sí.
hecho, abiertamente a la persona que nos vaya a escuchar o que está
Ojalá.
escuchando en este momento, considere el tomarlo. Aquí el señor José Luis lo va a pasar sin ningún costo,
Sin costo ninguno.
sin ninguna intención de reconocimiento al mérito. Él lo hace de manera desinteresada y por pasión a este, que para mí es un muy, muy bello deporte, que se llama ajedrez.
Ojalá que de alguna manera pudiera ser, ¿no?
Sí.
Y que le pudiera servir a esa persona. Que le pudiera servir a esa persona para de alguna forma poder desarrollar alguna cosa, ¿por qué no? Claro que sí, que le
Sí.
pudiera servir, de todo corazón, claro que sí.
De todos modos, si bien no, por el momento no hay nadie que quiera recoger su legado, espero que este episodio, charlando con usted, sea el legado y quede guardado para siempre en la nube digital. Cuando alguien lo escuche, se entere de que aquí en Santa Cruz de la Sierra, el señor José Luis, un español boliviano de corazón y de pura cepa, convivió entre nosotros y le dedicó el alma y su vida a la ciudad y al deporte del ajedrez.
Sí, así es, así es.
Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido de verdad un placer, un honor para mí que me ceda su tiempo tenerlo aquí en The Red Talks. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Será hasta la próxima. Hasta luego.
Muchas gracias a usted.